Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Cuestión de Gustos en versión internacional, porque hacemos contacto con Barcelona, queridísima y bellísima ciudad española, para hablar con Marta Gómez, cantautora colombiana. ¿Cómo estás, Marta?
Bien, feliz de saludarte, Antonella.
Bueno, yo les cuento a nuestros auditores que el otro día hablamos rapidito con Marta en el semáforo para hablar del concierto que va a sucederse este domingo, 6 de junio, desde las 11 de la mañana, hora Chile, pero también quienes nos están escuchando o viendo desde Argentina o Uruguay, es para todo el Cono Sur. Y bueno, a mí me encantó, yo conocía la música de Marta y me encantó conversar con ella, entonces le dije, bueno, hablemos más largo en Cuestión de Gustos, llenos aquí, listos y dispuestas para esta conversación. Marta, hablemos de tus orígenes, de en qué momento tú te pensaste cantautora.
Me encanta. Mira, yo tengo un origen en la música muy curioso porque no lo recuerdo. Mi mamá dice que yo desde los 3 meses, ella me ponía en la cunita y yo movía la cabeza y hacía y empezaba a arrullarme. Y que claro, al principio eran como pues sorprendidos. Después ya pasó a ser como el espectáculo de mi barrio, ya la gente iba a verme, arrullarme, y entonces obviamente crecí cantando, pero es curioso porque nadie en mi familia ni canta, ni es afinado, ni nada, y esta niña era cantando todo el día, y eso fue lo que a los 4 años mi mamá dijo, bueno, yo no puedo guiarla por este camino, así que tuvo la idea maravillosa de meterme en un colegio musical, y entonces yo desde los 4 añitos entré a este colegio, donde las niñas, era de mujeres solamente, donde las niñas a los 6 años entraban al coro, y yo entré a los 4, a mi primer día, ya fue como, para acá. Entonces digamos que el canto empezó así, sin darme cuenta, pero es curioso porque la composición también empezó muy chiquita. Yo tengo recuerdos de tener unos 6 años y empezar a componer canciones sobre mis manos, sobre las cosas que veía, no sé, como que ya en mí había algo que yo creo que también en este coro maravilloso donde yo crecí cantando, nos enseñaban de oído, ¿no? La profesora nunca leyó partitura, entonces todo era repetición y todo era la historia de la canción, entonces si hay un patito, entonces era muy el patito y la patita, ¿no? Era demasiada la historia, y yo creo que a mí eso fue lo que me cautivó, porque recuerdo componer desde niña y recuerdo que las canciones que me gustaban eran las que contaran historias, ¿no? No tanto, bueno, en otro idioma, ni hablar, ya yo ni las escuchaba, y en español era que tuvieran una historia. Si era una canción de amor, te amo, no me interesaba, pero si había una historia de un hombre que se enamoró de la luna y todo esto, a mí ya me cautivaba, entonces como que nací así.
Ahora, las influencias pensando en Cali, entonces es una ciudad muy musical, y además es el centro del mundial de la salsa, y quería preguntarte qué era lo que rondaba tu casa en tu adolescencia, de niña, cuando tú empezaste a pensarte a ti misma como una creadora.
Bueno, la salsa definitivamente, quieras o no, oye cada día, porque aparte Cali es una ciudad que siempre está en verano, ¿no? Siempre hace calor, lo cual quiere decir que las ventanas y las puertas siempre están abiertas y los vecinos escuchan a mucho volumen la salsa, o sea que es una ciudad que le hace honor a su título de capital de la salsa. En la cocina de mi casa, las mujeres que trabajaban allí, se oía salsa, pero yo curiosamente nunca me interesé por la salsa, ni ahora, ¿no? No es mi género, mi compañero sí es salsero total, pero yo no. Y mi padre, por ejemplo, le gustaba la música de España, Mocedades, esas canciones así más como baladas. Y mi mamá era aficionada al tango. y especialmente a Carlos Gardel. Entonces yo crecí con un lado el tango, las baladas, digamos, románticas de mi padre y la salsa en la cocina. Pero para mí la influencia realmente más fuerte fue el coro. O sea, poder crecer desde los 4 añitos cantando en un coro significa que yo tenía acceso a canciones de Marlena Walsh, a canciones de Violeta Parra, de Víctor Jara, todo lo que fue, lo que se pudiera cantar, ¿no? Pablo Milanés tenía canción, arreglos bellísimos para coros, zambas argentinas, cantatas, operatas, ¿no? Había como una mezcla zarzuela, ¿no? Y, o sea, que más que en mi casa, que si esos eran lo que se oía, fue mi coro. Y más adelante en mi adolescencia, ya mis hermanos mayores empezaron a traer el rock, por un lado, que nunca me interesó, ni la sonoridad, ni el idioma, porque eran en inglés estos grupos como de rock, Metallica y todo esto que a mí nunca me interesó, pero sí, mi hermano un día trajo a la casa un cassette de Silvio Rodríguez y yo ya me perdí. Esto es lo que yo quiero hacer, o sea, este hombre pasó a ser ya el cassette que yo oía día y noche, uh-huh. Y a partir de ahí ya no volví a salir del cantautorismo.
Bueno, yo tengo un amigo muy querido que dice que Silvio Rodríguez es el mayor poeta en español. Fin. Sí. Fin.
Es el Bob Dylan de inglés, sí. Digamos. Para sí. Nosotros, yo también concuerdo con tu amigo sabio. Pero para mí, igual tenemos maravillosos, pero Silvio para mí es una cosa que todavía la estudio, ¿no? Todavía estudio su música. Es maravilloso.
Reconozcamos, pasan dos cosas ahí. Yo siento que casi todos los adolescentes latinoamericanos tuvimos un momento Silvio. Hay como, en mi caso, hay como 3 discos de Silvio que me sé de pe a pa y lo puedo cantar ahora, aunque ya no le escuche. Y también hay otra cosa que es su transformación musical, como puede hacer cosas muy con la guitarra tranquilamente, él y su guitarra, y otras cosas orquestadas más importantes ahí en la propuesta sonora. Pero antes de ir a eso, quería preguntarte por la experiencia coro, porque quienes hemos tenido la alegría de cantar en coros en algún momento de nuestra historia sabemos que es una experiencia súper transformadora y súper colaborativa, que obliga a pensarte en relación con otros, y yo creo que esa es un aprendizaje para la vida. Cuéntanos qué te dejó el coro, además de las influencias musicales.
Bueno, mi coro es todo en mi vida. Mi maestra, que falleció hace 2 años, Flora, es como mi madre, ¿no? Yo, todos mis discos están dedicados a ella, estábamos en contacto permanente, y ella me decía que no, yo no hice nada, ¿no? Pero para mí, todo lo que yo sé viene de Flora, realmente, sin exagerar, porque era una mujer que nos metió como todo lo que para mí hoy en día es fundamental, que es primero lo que tú dices, ¿no? Cantar en coro hace que tengas que ser afinado, porque ella nos decía cucarrón, que es como un bichito, ¿no? Una persona que cante mal ya daña todo el coro, ¿no? Y este era un coro de niñas, desde los 5 hasta los 16 años, de una calidad que yo nunca he visto en ningún otro coro, de adultos incluso, porque ella era exigente en la afinación, tenía que ser perfecta. Entonces, primero tienes que tener un oído y desarrollarlo para poder cantar a voces, a 4 voces y todo, pero también lo más interesante para mí, y yo creo que es algo que me gustó mucho, era que tú no puedes destacar, es decir, tu voz no puede ser la más importante, ¿no? En mi caso, yo era la solista, era la consentida directamente. Yo, de hecho, cuando entraban niñas nuevas al colegio, yo les mentía, les decía, es que Flora es mi madre, ¿no? Porque yo era la favorita, pero hasta el último día de su vida era yo su consentida. Y entonces, cuando hacía el solo, digamos, obviamente se notaba mi voz, pero ella no, era muy cuidadosa de que no creáramos un estilo como muchas niñas que imitan, ¿no? Imitan al pop, porque ella decía que esos vicios después no se quitan. Entonces era un coro en el cual necesitábamos tener una voz muy clara y muy directa. Entonces casi no hacíamos un vibrato o unas cosas así raras. Y esto a mí me parece curioso porque, claro, hoy en día pues tengo una voz que es mía propia, pero viene de allí. Es decir, que cuando cantamos en coro somos un bloque y una sola voz. Y por separado cada quien hace otra cosa, que es como una magia del coro. Y otra cosa que a mí me pareció, digamos que lo guardo siempre, es la necesidad de cantar. Había 2 cosas. Primero, la disciplina de cantar, porque era un coro profesional, teníamos ensayos cada día, conciertos cada semana, era demasiado exigente, sobre todo para niñas pequeñitas. Y pero bueno, en esa época no pasaba nada. Hoy en día yo creo que ya no nos dejarían ensayar tanto, pero en esa época era una esclavitud directamente. Pero otra era la alegría de cantar afuera, es decir, cantábamos en el colegio y a cuatro consentidas que ella tenía, nos llevaba a su casa a las tardes a guitarrear, a aprender guitarra, a cantar Mocedades y Mecano y otras cosas, ¿no? Ya para nosotras, Joan Manuel Serrat. Entonces, esta doble vida, ¿no? De la disciplina del coro a la delicia de aprendernos canciones para nosotras cada tarde, es como una mezcla que yo lo llamo la necesidad de cantar, ¿no? Esas ganas de cada día cantar, era nuestra manera de comunicarnos. De hecho, ahora me pasa que cuando nos vemos con todas las mujeres del coro, porque claro, hay niñas desde 18 años que recién salen del colegio, hasta mujeres de 50, ¿no? Todas fuimos alumnas de Flora. Y nos pasa que tú te imaginarías a 40 mujeres en un espacio cerrado hablando, ¿no? Como cotorras, y no. Es hola, hola, listo, canciones. Y empezamos a cantar y no paramos, ¿no? Había una cosa de no hablar, de ni siquiera entre mujeres que nos encanta contarnos nuestras cosas. No, el espacio del coro es para cantar. Y cantamos horas hasta quedarnos afónicas.
Bueno, vamos a hablar de eso y más, pero es momento de ir a escuchar una canción. Estamos con Marta Gómez desde Barcelona, compartiendo su música. ¿Y qué vamos a escuchar ahora, Marta?
Bueno, a mí me gustaría escuchar Manos de Mujeres, que es una canción dedicada a la fuerza femenina, y como estamos hablando de Flora, una gran mujer, pues qué mejor que dedicársela a ella.
Oye, pero esta canción, tú tienes un par de invitadas maravillosas, cuéntanos un poquito cómo fue ese vínculo con Martirio, madre maravillosa, fantástica figura del flamenco jazz. Ay, me encanta Martirio, encuentro que es una maravilla, ella es su persona. Y bueno, Ana Echeverry, ¿cierto? Que tremenda, por supuesto, mucha gente la conoce por la voz de Terciopilados, pero ella ha tenido una carrera muy interesante de manera solista.
Bueno, esto fue una canción que yo compuse hace muchos años, la grabé en un disco, y cuando estaba haciendo mi disco Este Instante con un productor amigo mío que se llama Juan Andrés Ospina, él me dijo, oye, yo quiero hacer como una versión de Manos de Mujeres, pero más alegre, más en cumbia. Mi versión era mucho más andina, la primera. Entonces yo le dije, claro, adelante, arréglala, ¿no? Y me dijo, yo quiero tener otras mujeres allí. ¿A quién se te ocurre? Entonces empezamos a pensar en la posibilidad de invitar a otras mujeres en la canción. Y curiosamente, la primera que se nos ocurrió fue a Nat Cohen, que es una clarinetista israelí maravillosa. Entonces él le escribió unas líneas y ella, bueno, improvisó maravillosamente en el clarinete. Ese fue como la primera adición a la canción. Y yo adoraba siempre a Andrea Echeverry. Crecí oyéndola, amo su figura, amo su fuerza. Bueno, ella es maravillosa y ahora que la conozco más la quiero. Y no tenía ningún contacto con ella. Pero yo quería sacarnos a todos de nuestro entorno, digamos. Yo no canto cumbia, Andrea tampoco y Martirio tampoco. Entonces yo quería que todas estuviéramos ahí desnuditas en un ritmo nuevo. Entonces le dije a Andrea por Twitter, ¿no? Porque no la conocía. Le mandé un mensaje que si le gustaría cantar conmigo, bueno, y no. Y me respondió hermosamente, me dice, sí, conozco tu trabajo y me encantaría. Y yo le dije, mira, me encantaría también obviamente pagar por tu trabajo, ¿no? Yo no tengo mucho, soy independiente, pero lo que me digas, y me dice, dame una clase de técnica vocal, ¿no? Y ahí me mostró quién era, ¿no? Ese ser absolutamente generoso que está feliz de compartir su arte y me acuerdo que me decía, a ver, calentemos, porque es que tú has estudiado, ¿no? Y,
no, pero además, me imagino, Marta, lo que debe ser que alguien que tú creciste escuchando, que tú tienes como un referente, no solamente te diga, conozco tu trabajo y feliz canto contigo, sino además como, enséñame. ¡Tremendo!
Hermoso. Eso es ella, ¿no? Es ella. Y yo había conocido a Martirio personalmente unos meses atrás en un evento, en un homenaje a Chavela Vargas que habíamos hecho en Barcelona, y yo había cantado canciones de Chavela y ella había venido a charlar de su amistad con Chavela. Nos conocimos, la adoré, por supuesto, porque es una figura maravillosa, y entonces muy lindo porque cuando se acabó el evento ella me dijo, te doy a dar mi teléfono, cuenta conmigo, pero me lo dijo de una manera tan genuina, ¿no? Como, llámame, si vas a Madrid, llámame, cuenta conmigo. Y yo me acordé de esa frase y la llamé, ¿no? Y le dije, mira, como tú me dijiste que contara contigo, tengo una canción con Andrea, a quien ella también conocía, nos gustaría que cantaras. Yo sé que no es lo que tú cantas, ni yo, ni Andrea, pero nos parece que puede ser hermosa tu voz. Inmediatamente me dijo que sí, fui a Madrid a grabar con ella, bueno, dos mujeres que yo admiro y de verdad que ahora más, ¿no? Es hermoso cuando ya está el producto y dices, qué bello que haya sido con ellas, ¿no? Que podría no pasar, una mala experiencia, pero las amo más desde ese momento.
No, hermosa, hermosa, y qué lindo que nos queda a nosotros entonces la canción. Estamos conversando con Marta Gómez y vamos a ir a escuchar entonces Manos de Mujeres con Andrea Echeverri y Martirio.
Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Ay, 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 ay. Lanzando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar,
manos de mujeres que han parido la verdad,
manos de colores aplaudiendo algún cantar, ay, ay, ay.
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar,
manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar,
manos que tiemblan, manos que sudan,
manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar,
manos que tiemblan, manos que sudan,
Manos de Mujeres. Estamos con su autora, Marta Gómez, de quien mañana domingo, para quienes están escuchándonos en Radio Universidad de Chile, mañana domingo va a estar con este concierto preparado para toda la familia. Hablemos un poquito de eso, Marta.
Bueno, es un concierto que realmente yo lo digo siempre, pero yo a mí me encanta cantar, canto todo el día, canto todos los días, y me encanta compartir con las personas en concierto cuando puedo ir, pero en esta realidad nueva a través de la pantalla, ¿no? No, soy muy amiga de las redes sociales, estoy siempre haciendo en vivos, porque así como a mí me encanta y necesito cantar, sé que las personas necesitan canciones, y sobre todo en estos momentos. Pero se nos ocurrió también, paralelamente a todo lo gratuito que hago, hacer conciertos puntuales de streaming con algo especial, ¿no? Que la gente compre una entrada, quien pueda, y darles algo especial. Entonces, este concierto fue particularmente para Chile, Argentina y Uruguay. Doy un paso por estos 20 años de hacer discos desde Canciones para Niños, que es un proyecto mío que quiero mucho. Tengo como 4 discos para niños. Un disco homenaje a García Lorca, también hay canciones de allí, canciones de mis primeras cuando cantaba en la calle, en Boston, donde estudié y cantaba en las calles, y canciones compuestas en la pandemia. Así que es como un repaso por muchos de estos discos en estos 20 años, 20 discos.
Qué difícil escoger un repertorio de 20 discos de 20 años. ¿Cómo lo hiciste?
Sí, mucha ayuda de la gente, ¿no? Les pongo en las redes, díganme qué quieren oír y más o menos así lo voy organizando, aunque yo también sé qué canciones no pueden faltar, ¿no? Canciones que siempre canto y que me han acompañado a lo largo de este tiempo, ya sé que siempre tienen que estar.
Bueno, quiero detenerme en eso que pasaste de largo, ¿no? Esto de cantar en la calle en Boston. Hablemos de tu momento estadounidense, de lo que fue esa experiencia tanto formativa en términos de tu proceso, de lo que estabas estudiando, pero también de cantar en la calle. Yo conozco muchos músicos que han cantado en la calle y solo tengo admiración porque, según todos me han contado, es muchísimo más difícil cantar en la calle que cantar en un escenario para 80.000 personas.
Es súper duro. No he cantado para 80.000, no lo puedo comparar, pero es súper duro porque, bueno, yo viví en Boston porque estudié allí, hice mi carrera musical allí. Y entonces, en una de esas tardes, conocí a un músico que tocaba en la calle, nos hicimos amigos, a veces me invitaba y cantaba. Yo tenía a un trío, digamos, cantaba siempre con un guitarrista y un baterista de Argentina. Entonces éramos un trío y él a veces nos invitaba que cantáramos con él, y de repente nos dábamos cuenta que a la gente le encanta, ¿no? Le encanta en verano pararse, y era un ambiente tan bello, nadie nos decía que teníamos que parar o que teníamos que tocar suave, que quien ha tocado en los bares sabe que es terrible porque tienes que no cantar muy fuerte y hacer silencio y todo el mundo habla. Bueno, en la calle no, en la calle quien se sienta es porque quiere oír, si se quedan una hora está bien, si se quedan un minuto está bien, ¿no? Entonces decidimos hacerlo nosotros solitos, pedimos un permiso a la ciudad de Boston y empezamos a trabajar. Es duro porque, claro, no tienes tiempo. Tienes que ir a las 8 de la mañana para coger el mejor lugar, porque todos los artistas callejeros nos peleamos por el mejor lugar. En nuestro caso era una plaza frente a la Universidad de Harvard, donde pasan todos los turistas, entonces era perfecto. Tenías que llegar a las 8, a sentarte allí, a guardar el puesto, para empezar a tocar a las 10. A las 10 empezar a tocar por tiempo ilimitado, porque a veces tocas una hora, han pasado 15 personas, y cuando ya dices, muchachos, hagamos un descanso, está lleno y te toca seguir cantando porque si no, no te dan el dolarito, ¿no? Entonces realmente fue muy duro, pero maravilloso. Ya no lo haría, yo creo, porque llega un momento en el que ya uno se cansa, pero de jovencita pues fue espectacular estar, conocí gente maravillosa, de ahí nos salían más trabajos, ¿no? Tengo una pareja, por ejemplo, que se conoció allí, ella pasó, él pasó, mira qué lindo, empezaron a conversar, se pusieron novios, nos invitaron a cantar en su matrimonio y nos invitaron a cantar en el bautizo de su primer hijo. O sea que somos parte de la vida de muchas personas que pasaron por allí.
Qué bonito. Y ahora, me imagino que es un tremendo ejercicio de humildad también tocar en la calle, ¿no? Y de disponerte a, generosamente yo ofrezco mi música y a quien, como la canción de Drexler, ¿no? Y el que la reciba, ¿cierto? Hablemos un poquito de lo que te enseñó también como cantautora y intérprete, estar ahí tocando en las calles de Boston.
Es que yo no sé si, sí, o sea, tienes toda la razón, Pero yo cuando llegué a la universidad también tenía tantas ganas de cantar en donde fuera, que lo que te digo, como venía de cantar en bares, por ejemplo, con el mejor de los casos que te dejen cantar en una cafetería o en un bar, pues la calle era maravillosa porque no tienes a nadie, ningún jefe que te esté molestando. Entonces, para mí era lo contrario, era libertad, nunca nos pasó nada feo. De hecho, siempre era hermoso, personas que se ponen a bailar, niños, era una libertad maravillosa, entonces nunca lo vi como algo menos porque venía también de haber cantado en bares que ahí sí que era, oh, estoy cantando y nadie me oye, o sea, están todos conversando, casi que les molestas, porque no es un concierto, es
Claro,
música de ambiente, ¿no? Entonces,
claro.
ah, eso me parecía, en cambio en la calle no, la calle sí era un concierto, la gente podía pasar de largo si no le interesa, pero si se sentaban era, vale, ¿quién es esta? No quiero, entonces yo lo noté. Maravilloso. Lo que sí me pasó muy bonito ahora que lo cuentas es que estando en la calle una tarde, conocimos un grupo de mujeres que trabajaba en una organización sin ánimo de lucro que promocionaba un café pagado a un precio justo. Y nos dijeron que querían buscar un dúo, digamos, el pobre percusionista quedó fuera de este contrato. Necesitaban al guitarrista y a mí que nos fuéramos a tocar a supermercados de Boston, a promocionar el café, a tocar música, para que la gente viniera a probar su café y ahí engancharlos con lo que es el café pagado a un precio justo. A mí me encantó la idea, primero es trabajo, era el día de semana que no estás haciendo nada por la mañana, hacer música y aparte por una causa maravillosa que yo como colombiana, pues café es mi producto, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, sí era rarísimo para mis compañeras cantoras, me decían, pero no, ¿no te da vergüenza, no? Yo tenía que tener una camiseta que decía
Claro.
Equal Exchange y la gorrita. Y yo decía, no, es maravilloso, estamos divirtiéndonos y nos pagan encima por esto. Y de ahí que muchas amigas me decían, wow, te admiro porque yo no lo podría hacer, cantar en un supermercado frente a la verdulería, cantar. Yo que ya me había graduado de la Universidad Berkeley de música. Pero a mí me pareció siempre tan maravilloso y estaba siempre tan agradecida que de hecho me metí en la fundación, ya sabía todo el cuento del café y todo. Y fue tan bonito que uno de los conciertos más importantes de mi vida, que fue abrir el concierto para Bonnie Raitt y John Mayer, que son figuras del mundo de la música, salió por ellas, por esta fundación, porque la fundación Equal Exchange, para la que yo cantaba en los supermercados, patrocinaba el concierto de Bonnie Raitt y John Mayer. Y cuando dijeron, ay, nos gustaría un acto que abriera el concierto, ya dijeron, mira, tenemos esta chica. Entonces yo me acuerdo perfecto de sentir, mira, lo que a otras amigas les daba vergüenza, a mí me ha dado una de las mejores experiencias de mi vida. Así que yo creo que hay que cantar en todo lado, ¿no? Yo he cantado matrimonios, en funerales, en bautizos, en todo, todo. Es para estar cantando en la boda de alguien, ¿no? Estás en el álbum de estas personas para toda tu vida. ¿Qué más puedes pedir, ¿no? Yo lo tomo siempre como un regalo.
Ahora es hermoso porque es como tú entregas de nuevo tu regalo y luego quien lo reciba te puede llevar a lugares increíbles. Y yo creo que es una linda actitud en la vida. Como voy a hacer esto desde un buen lugar, con la mejor actitud, es la oportunidad que se me ofrece. Y eso, una piedra en el agua, que luego irá ting, ting, generando sus ecos. Estamos conversando con Marta Gómez y ahora vamos a ir a escuchar otra canción, Marta, que vamos a escuchar ahora.
A mí me gustaría escuchar Basilio, que es una canción que compuse para un niño minero en Bolivia. Supe de él por un documental, le compuse esta canción y la vida me ha llevado a que ahora somos amigos virtualmente, todavía no personalmente. Ya no es un niño, ahora es un hombre de 28 años, pero me encanta que mi música le haya podido llegar contando su historia.
Bueno, estamos conversando con Marta Gómez y escuchando su trabajo en esta cuestión de gustos.
Llevarle un ramito de coca
noche no sería tener una familia como sea un lugar muy lindo. Me gustaría ser un ingeniero de civil. Ese no era mi sueño de mí, porque mi sueño siempre he querido ir a lugares que no conozco.
Hacemos cuestión de gustos con Marta Gómez, cantautora colombiana que está, bueno, la excusa es que está este concierto de celebración de sus 20 años, este domingo 6 de junio. Ustedes pueden conseguir ahí sus entradas para poder participar, y además también hay una serie de maneras de poder compartir, ¿cierto? Va a haber una conversación posterior al concierto, y también está esta campaña del hashtag Cuando Todo Pase. Y quiero aprovecharme de esa campaña, ¿no? Del Cuando Todo Pase, para hablar de lo que para ti son el vínculo con las audiencias. Pensando que hoy día esto está muy instalado en las redes sociales, pero pensaba, la calle también te regala una posibilidad de saber exactamente qué está pasando, mirar a la gente en los ojos, ver cuando una canción funciona, cuando no, y de ahí, por supuesto, a los escenarios, teatros, estadios y otras cosas. Cuéntanos un poquito cómo ha sido para ti el valor que tú le das a estar vinculada con la gente que te escucha.
Ay, me encanta esa pregunta. Mira, yo desde niña, bueno, siempre he sido muy social y ya me ves que me encanta hablar. De hecho, es raro porque mi mamá es igual a mí, pero mis hermanos y mi padre son lo opuesto, ¿no? Son súper callados, no dicen una palabra y yo, mamá. Entonces, ha ido cambiando. Cuando yo era niña, que tenía 4 años y cantaba los solos en conciertos con un coro, era muy raro porque yo cantaba y las personas lloraban, ¿no? Y había como algo que las movía, pues, que ahora yo entiendo cuando ves una niña, tenía una vocecita delgada y súper afinada. Entonces me pasaba que llegaban a mí después del concierto llorando. ¡Oh! Y yo me parecía rarísimo, como que está llorando por mi culpa y no lo entendía muy bien. Y poco a poco, obviamente, fui entendiéndolo porque también me pasaba a mí, de ya de más grande, de oír algo y conmoverte, ¿no? Entonces, empecé a agradecer eso, que antes me parecía raro, empecé a agradecerlo. Primero porque sé que no es una cosa única, no es que yo tenga un poder que alguien más no tiene, no, sino que el arte tiene ese poder, ¿no? Y cuando es honesto, cuando cantas desde el alma, pues haces vibrar a alguien, y cuando alguien canta música como la mía, que no es para entretener ni para bailar, pues llega al corazón porque yo la compongo desde el corazón. Entonces eso, soy muy consciente de eso, lo respeto y lo adoro. Siempre he sido totalmente sencilla, es decir, no, de nuevo, no creo que yo sea la única. No, sé que es parte del arte, de algo más fuerte que mi mera voz, digamos. Esto me gusta mucho sentirlo. Y después he aprovechado cada momento para comunicarme con la gente. Es decir, si estaba en las calles, como tú dices, es fantástico, porque a veces yo decía, uy, tengo una canción preciosa, la cantaba, no les gustaba mucho. Después otra, bravo, entonces decía, ah, mira, esto les gusta, ¿no? Y era el momento perfecto porque yo cantaba desde pop, boleros, bossa nova, sones. Imagínate, a veces teníamos 3 horas, pues no nos alcanzaba el repertorio, teníamos que ir repitiendo cosas. Entonces, es realmente la mejor escuela, te das cuenta de qué funciona, qué no, cuando hablas mucho, cuando te enredas o cuando captas a la audiencia. Todo, la calle es la mejor escuela. Y ahora cuando están las redes sociales, ya desde antes que estaba MySpace, una red social que era de música, que a mí me encantaba, ya ahí para mí siempre era comunicarme de la manera que sea. Nunca lo he tomado como que algo que está entrometiéndose en mi privacidad. No, me encanta compartir mi vida, muestro fotos mías de mi familia, de cocinando y cantando, no sé, como que siento que no soy ajena a eso, me encanta, lo respeto cuando hay artistas que dicen, mira, no puedo con esto, pero a mí me encanta, y yo hago mis en vivos. Mi sueño siempre era tener un programa de radio, de televisión, así que yo soy feliz compartiendo mis cosas, ¿no? De hecho, creo que la gente, siendo una figura pública, digamos, no siento falta de respeto de nadie, ¿no? Como que, y siento que es por eso, porque como que me abro tanto, soy como tan clara en mi discurso, que no encuentro el típico comentario de si soy fea o lo que sea. No, siempre es desde la alegría, ¿no? Me gusta mucho. Creo que las canciones también son muy, muy específicas, entonces nadie, no recibo muchas críticas ni odio a través de las redes, y entonces me encantan, realmente me encanta comunicarme con las personas.
Ahora, uno podría sospechar, Marta, que eso sucede también por una cosa como de comunidad, ¿no? Es como que en los conciertos es mucho más evidente, ¿no? Cuando uno sigue a un músico, hay ciertos valores detrás de eso normalmente. Entonces, cuando uno va presentando los conciertos que llevo y vas a ver a Silvia Pérez-Cruz, a Drexler o a Kevin Johansen, que son los de este lado, acá Nano Stern, por ejemplo, ¿cierto? Manuel García, esta gente maravillosa, y es como que somos todos más o menos los mismos que escuchamos esta música y tenemos más o menos no solamente ciertos gustos, sino también ciertos valores. Y a mí siempre me ha llamado la atención, y lo he conversado con muchos creadores y creadoras, de ser parte de la banda sonora de la vida de alguien que no conoces. Esa cosa me parece una
locura. Lo amo porque aparte pasa el tiempo, ¿no? Y yo no me doy cuenta, yo me siento que tengo 18 todavía, pero me encanta porque ahora conozco, claro, jóvenes, ¿no? Que me dicen, ay, yo crecí oyendo tu música, y digo, no, a mi madre oía tus canciones, y digo, qué raro, ¿no? Es maravilloso. Y sobre todo porque yo también tengo mi banda sonora, o sea, que yo sé lo importante que es lo que eliges, ¿no? Lo que oyes en un avión, en un tren, que te escojan a ti es como fantástico. Sobre todo, por ejemplo, cuando cantan mis canciones, que en una guitarreada canté una canción tuya, porque yo también en mi casa canto canciones de Drexler y de Nano Stern, ¿no? Y me encanta cuando digo, siempre les digo a mis amigos, me siento como Silvio Rodríguez, ¿no? Cuando alguien canta una canción mía, porque es, y cuando las graban y todo, es como, es un hijo tuyo que alguien más lo está entendiendo, ¿no? Me parece precioso.
Además, me parece tan lindo estos cruces, ¿no? Y me acuerdo que alguna vez conversábamos con el Nano sobre cuando Poliño Mosca graba una canción de Nano Stern y los coros los hace Pedro Aznar. Y conversábamos con el Nano así como, ¿cómo pasó eso? ¿En qué momento? Es muy lindo esos cruces.
Es muy lindo. Hace poquito que compartió el Nano una versión de Pedro Aznar cantando su canción Nube, creo que se llama. Sí. Y yo decía, ya uno se puede morir, digamos, en ese momento, ¿no? Sí, claro. O sea, que Pedro Aznar te cante una canción, ya es como, vale, ya está, corten.
Listo, claro. Es maravilloso. Estoy cumplido. Pero lo digo también. Claro, hay, por supuesto, desde el trabajo que uno hace se han generado amistad y hay cosas que yo he conocido, además, llevo 20 años en esto, entonces entrevistar a Lano la primera vez, su primera entrevista fue conmigo y eso siempre va a ser un honor y siempre nos reímos de eso, pero una cosa que pasa con la cantautoría en particular es esta solidaridad, que yo siento que no se da en otros géneros musicales de manera tan obvia como pasa con ustedes los cantautores, que es como que son todos amigos.
Sabes que yo lo he pensado mucho y yo creo que es lo que decías antes de una visión de la vida. Y una visión de la vida quiere decir, por ejemplo, posiciones políticas, posiciones de pensamiento. Hay algo que es muy fuerte. A mí me encanta porque yo tengo amigos cantautores, por ejemplo, como el Nano Stern o como José Delgado en Venezuela, que yo los he visto a lo mejor 6 veces en mi vida. Pero son mis amigos del alma. Y cuando nos hemos visto, soy de que me quedo en su casa a dormir, ellos vienen acá y se quedan a dormir aquí. Como que hay un paso, digamos, que ya está dado. Uh-huh. Diferente a cuando conoces a alguien de cero y empiezas a ver, ah, mira, esto nos parecemos, esto no, vota a esta persona, yo no. No, como que hay unas diferencias que no te das cuenta. En cambio, yo siento que con los cantautores y las cantautoras, eso ya está, de entrada ya llegamos como a un nivel. Me pasó cuando fui a Chile, por ejemplo, la última vez que hicimos un encuentro con mis ídolas, ¿no? Era Francesca Ancarola, Magdalena Matei, Elizabeth Morris, y yo decía, claro, es que Paula Herrera, yo decía, sus canciones yo ya las conocía, ya uh-huh. conoces a alguien. Es sí. raro que conozcas a alguien y digas, ah, oh, no me lo esperaba esto, ¿no? Entonces es como que hay una confianza y sientes que ya la conoces, porque ya se ha hecho el primer algoritmo, digamos.
Claro, eso ya claro. No, y además se produce esto mismo, y para que quienes nos están viendo, escuchando, sepan, una de ellas me llamó y me dijo, oye, Antonella, ¿vas a entrevistar a Marta Gómez porque va a hacer un concierto para Chile? Y me pareció, yo ni lo tenía agendado, por supuesto, pero me pareció un gesto tan solidario de decir, oye, pero la gente, tus auditores deberían conocer el trabajo de Marta Gómez más, etcétera, aunque nosotros la ponemos bastante en la radio, pero me pareció hermoso el gesto, ¿no? De sí. Decir...
Yo creo que eso es algo nuevo. Eso es algo sobre todo nuevo, pienso yo, por todo este feminismo que se ha logrado, esta sororidad de que entre mujeres ya no competimos y ya no hay esa cosa, ¿no? Porque yo siento que antes sí que había, no en mi época, digamos, pero nuestras mayores, sí que yo creo que había esta cosa de la diva, ¿no? Y yo no hablo mucho con esta, ¿o no? Y yo creo que nuestra generación, digamos, y espero que las siguientes, hay una camaradería de esto, ¿no? De mira, tengo un programa, llama tú, tengo esto, manda este disco, que antes yo, no sé, no era así, yo, o por lo menos yo crecí en una época en la que tú te arreglabas para ir a una fiesta, casi que te arreglabas para las otras mujeres, ¿no? Para uh-huh. Yo voy a estar más guapa que ellas, y todo esto se ha derrumbado con un feminismo nuevo y maravilloso de, no, somos hermanas, no nos cuidamos. Y en el cantautorismo, digamos, yo lo veo perfectamente, que he viajado incluso a Argentina, me acuerdo una vez con Mariana Baraj, que es una, bueno, percusionista cantora maravillosa en Argentina, a mí me encantaba ella en los discos, y le escribí diciéndole, mira, voy a ir a Argentina, me gustaría conocerte, te admiro mucho, inmediatamente me respondió, listo, voy a tu concierto, ¿no? Yo feliz, y en el vuelo que iba, no me llegó la maleta, donde tenía toda mi percusión con la que tocaba. Entonces le escribí, pero sin conocerla, solo de fan, y le dije, ¿tienes alguna semilla que me prestes? Bueno, fue, me llevó toda su percusión, cantamos juntas, y desde ahí, hermanas, ¿no? Hasta uh-huh. ahora, o sea que yo siento que no hay esos celos de esta colombiana que viene aquí, no, era como una hermana más, ¿no? Que, uh-huh. que solamente me va a enriquecer, y claro, nos ha hecho también, de nuevo, hablo del feminismo actual, digamos, de que me ha tocado a mí esa transformación de sentirme segura, sentirme poderosa, ¿no? Y decir, mira, ella es maravillosa, pero yo tengo otra cosa, vamos uh-huh. a cantar juntas. Y esto antes no, nos metían en la cabeza, ella te puede quitar una oportunidad, tú eres, no eres tan buena como ella. No, ahora decir, qué hermoso canta Elizabeth Morris, y no tiene que ser más y menos, no. Canta hermoso algo, yo también, cantemos juntas, yo le puedo enseñar algo a ella a mí. No, este crecer juntas uh-huh. es increíble.
Sí, salimos todos ganando, que es lo bonito. Estamos conversando con Marta Gómez, y es hora de escuchar una canción. ¿Qué escuchamos ahora, Marta?
Yo quisiera oír Para la Guerra Nada, que es una canción como himno, digamos, bandera de mi trabajo como colombiana, por supuesto, y lo que siento como ser humano, que no quiero ser parte de ninguna guerra nunca más.
Bueno, vamos a hablar de eso al regreso. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Marta Gómez.
Siesta, una hamaca, para el alma, un pastel, para el silencio, una palabra, para la oreja, un caracol, un columpio para la infancia, y al oído, un acordeón, para la guerra, nada. Una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada. Para el viento un ringlete, al olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una una cuerda para saltar, para la guerra nada.
Marta Gómez, ella está en Barcelona, y esto también, yo creo, Marta, que es súper importante para este momento particular de Colombia, porque con todo lo que está pasando, me imagino que debe ser durísimo estar afuera.
Es horrible estar afuera, y es horrible lo que está sucediendo, ¿no? Hay momentos en los que me lleno de esperanza y digo, mira, bueno, Colombia despertó, esto tiene que llegar a un buen puerto, y ver la juventud entera en las calles manifestándose y resistiendo, me llena de esperanza. Pero debo decir que, sobre todo en los últimos días, esa esperanza a veces se apaga, ¿no? Y de decir, no vale la pena, ¿no? Tantos muertos, tantos desaparecidos para un gobierno que no escucha, que no va a cambiar nada. No sé, tengo como esas dobles lecturas, ¿no? Primero, siento que sí que cambia, porque es la primera vez en la historia de Colombia que una manifestación logra tumbar dos proyectos de ley y dos ministros. Esto nunca había pasado. Siempre hacíamos la manifestación más como para sentirnos unidos, pero nada cambiaba. Uh-huh. Pero claro, ha habido un nivel de violencia extremo. Y como ahora están las redes sociales, entonces es terrible porque nos enteramos de todo en el momento, ¿no? Cosas que nunca ningún periódico ni ningún noticiero mostraría, pues ahora lo vemos. Vemos a la policía disparando, vemos a civiles disparando contra hermanos, ¿no? Y esto es algo que es muy fuerte, ¿no? Yo no sé ni qué pensar. Hay momentos en los que te digo, tengo esperanza, hay momentos en los que digo, muchachos, váyanse a la casa, cuiden su vida como sea y, ¿no? Y esto seguirá igual. Pero yo creo que ellos nos van devolviendo la esperanza. Son estudiantes que no tienen nada, ¿no? Es la generación que no tiene nada. No tiene ni una casa, ni familia, ni hijos, ni posibilidades de trabajo, ni salud, ni sistema de salud. Así que están dispuestos a morir literalmente en las calles. Y esto yo lo admiro, porque yo no lo haría, ¿no? Hay momentos en los que digo, bueno, no más, me alejo un poco, que puedo alejarme, pero ellos dicen, no, hay que estar allí resistiendo. Hace un par de días me pasó una cosa muy, muy triste, digamos a todos, pero a mí me chocó bastante, porque hay un grupo que se llama el Cacerolazo Sinfónico, ¿no? De todos estos grupos que se hacen, organizan para manifestarse en la ciudad de Cali, donde yo soy. Se organizó muchos alumnos de música de la Universidad del Valle a tocar música, ¿no? Y a ser parte de la manifestación con sus instrumentos sinfónicos. Y uno de ellos, Álvaro, que toca el corno, me mandaron el video de tocando toda la orquesta para la guerra nada. Todos juntos, claro, a mí se me escurrían las lágrimas, ¿no? De pensar, estoy ahí, aunque no esté físicamente, mi canción está allí. Y un momento como tan bonito, con una canción tan clara, para la guerra nada. 5 minutos después de que tocaran esa canción, la policía lo capturó, porque decían que era un vándalo, ¿no? Que estaba dañando las manifestaciones, y estuvo preso durante varias horas, varios días, y gracias a la presión de la gente logró salir. Pero fue un golpe para mí tan fuerte porque decía, pero yo lo vi en el video, ¿no? Ver el video de un chico con su corno, estudiante de música, alumno de amigas mías que son profesoras de allí. Y bueno, muy duro, ¿no? Muy doloroso, por un lado, y se salvó la vida porque los alumnos estaban filmando y compartieron esos videos. Si no, no hubiera contado la historia, ¿no? Y bueno, momentos que son, digamos, bonitos con la música y después es como un puñal, ¿no? Decir, pero estaba tocando para la guerra nada minutos antes. Muy, muy doloroso.
Bueno, es un poco lo que pasó aquí, por eso también nos hermanamos, ¿no? Me acuerdo cuando pude estar en Colombia en noviembre del 2019 y le comentaba a la gente que me preguntaba ahí, yo le decía, la belleza y el horror, eso es lo que nos está tocando asistir. Es al mismo tiempo las dos cosas, la belleza y el horror, porque al igual que en Chile, en Colombia se hicieron pactos para superar un status quo anterior, ¿cierto? Muy belicoso, muy difícil, pactos que se hicieron también a espaldas de la gente y que de alguna manera mantuvieron un status quo de inequidad, ¿cierto? Y también, al igual que en Chile, se vendió hacia afuera la idea de que aquí está todo en paz, aquí está todo tranquilo, aquí la gente está contenta, etcétera, cuando el cotidiano de la gran mayoría de la población, tanto en Chile como en Colombia, es tremendamente desafiante, y de ahí las manifestaciones. Y ahí para cerrar, Marta, preguntarte por cómo esta historia que tú contabas, ¿no? Que tu canción esté ahí, tú te has referido de manera consistente a la situación en Colombia, sacaste una canción hace poco también respecto a eso. ¿Cuál es el rol, sientes tú, que tienen los creadores y creadoras en una situación como esta?
Contar la historia. Yo creo que tenemos dos roles. El primero es contar lo que pasa, contar en canciones. De hecho, me encanta ver un montón de artistas que ahora están componiendo sobre esto, sobre las calles. Esto antes no se veía en mi país, ¿no? Porque como la guerra no se nombraba y entonces era como algo así que medio se contaba. Y entonces me encanta ver a los compositores jóvenes contando las historias, ¿no? De lo que está sucediendo. Creo que ese es nuestro papel principal. Y el segundo, acompañar. Desde la música, desde nuestras canciones, estar allí dándole esperanza a las personas, ¿no? Quisiéramos poderles salvar la vida y ayudarlos a todos, no se puede, pero sí que podemos abrazar y acompañar desde las manifestaciones hasta el alma de cada persona que vaya en su auto, que vaya al trabajo, que esté en la casa limpiando, que esté en la crianza de sus hijos, que sean profesores. Si tienen canciones como las nuestras que son no violentas, que son armoniosas, que son dulces, seguro que vamos a endulzar un poquito la vida de las personas en general, espero.
Y no es para nada menor ese rol de acompañar y de dar sentido y de relatar, básicamente porque somos seres construidos de relatos. Entonces, nuestra resistencia, la resistencia de quienes están en las calles y quienes estamos desde cada uno de nuestros propios puestos desafiando, ¿cierto?, el status quo y el discurso hegemónico que se ha instalado en nuestros países, es una batalla en el sentido común, es una batalla de las ideas, antes que en las calles. Entonces es súper importante lo que se está haciendo ahí. Marta Gómez, tremendo placer conversar contigo, gracias por este tiempo.
Ay, gracias a ti, cuando quieras charlaré contigo, encantada, te admiro un montón y bueno, feliz de estar hermanada ahora contigo y con Chile entero.
Me encanta, tenemos tantos amigos en común como hermanos. Nosotros tenemos que cerrar esta cuestión de gusto, nos vamos escuchando una canción más que escuchamos para cerrar, Marta.
A mí me gustaría Entender el Camino, que es una canción que surgió en pandemia justamente por los abusos policiales a las personas en Estados Unidos y en Colombia y en Chile y en el resto del mundo. Entonces me gustaría cerrar con ella.
Perfecto. Gracias, Marta Gómez. Nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad.
Recogí uno a uno los pedazos, descubriendo que quizás no esté de más respirar entre un paso y el otro, entre un verso y el otro, entre un beso y el nuevo y sanar. Abracé mi dolor, fui contando tantas piezas que juntar de mi alma quebrantada, de lo mucho que dolía, mi garganta no quería ni cantar. Y mirar hacia atrás, entender el camino y andar, andar pese a todo, buscando algún modo más, buscando algún modo y ya. Arará, ay, arará. Acordes y ni yo logro entender a dónde van las palabras que no dije, ese grito que contuve, el silencio recortado a la mitad. Y salir y gritar y cambiar de camino y andar, andar pese a todo, buscando algún modo más, buscando algún modo más. Hoy no quiero un suspiro ante el mundo, me arrodillo y digo basta. Hoy no quiero mil minutos de silencio que no sirven, digo basta. Hoy exijo tu respeto, hoy yo pido que vivir no cueste tanto, no duela tanto.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.